RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Las horas llegan con muchos colores. El tiempo no muere detrás de las murallas, ni abandona su espada en el combate. Las ninfas y las efímeras son las horas que nunca mueren, sino que en medio de la batalla se entregan a un sueño profundo. Lo escrito demora a veces en volar. En el jardín hay un constante aprendizaje de alas. Si estás dentro de él, el tiempo es la belleza. Por fuera, el hombre recoge las ruinas de la muralla. Al atardecer, las sombras de los niños florecen en los cuadernos. Mientras inclinados, escriben, me poso, sobre los ramos frescos de sus cabezas. Ellos son felices jugando por fuera del hombre futuro. Pienso yo que así piensa una mariposa al posarse un instante en mi cabeza. Agrión, Lestes, Calóptepis no son nombres de dioses ni héroes que combatieron en el Lion. Por tanto, no remiten a una batalla. Pero sí son libélulas, libélulas que vuelan del día a la noche. En ese transcurrir no matan, en un día se beben toda la flor del tiempo. Sus fantasmas se le parecen a la escritura. Antes del vuelo ya existían las alas, los ojos, las antenas. Antes de la escritura, lo escrito. Como anterior a la luz fueron los colores. También antes de Dios, la mariposa alzó vuelo.
Qué gusto estar de nuevo en Tejiendo Palabras. Qué gusto poder conversar nuevamente con Juan Sebastián Andrade en una charla que se nos quedó corta la vez pasada sobre muchos temas. Quiero darle la bienvenida desde ya a Sebastián, saludar también a Natalia, que inició el programa con la lectura de un fragmento. Bienvenidos ambos.
Es un gusto estar aquí. Soy Wellington Q. No, mentiras. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Ahí, espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
Natalia, hola.
Hola, Mauricio. Hola, Sebastián. Qué bueno estar aquí nuevamente en un Tejiendo Palabras. A retomar ese tema que hace 8 días estábamos hablando tan interesados, tan apasionados con ese tema tan lindo que me gusta mucho.
Durante estas 2 semanas que han estado escuchando, que escucharán estos 2 programas, también en nuestras redes sociales han visto bastante contenido acerca del trabajo de Sebastián y de los temas que hemos aquí hablado. Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos como @tejiendoopalabras en Instagram y en TikTok, y hemos crecido mucho. Mucha gente nos está viendo por esas 2 redes lo que hacemos, y queremos agradecerles mucho. Y allí también han estado viendo cosillas acerca del trabajo de Sebastián, del trabajo académico que se llama Entre la pupa y mi percepción, diseño de ambientes de aprendizaje para el desarrollo del lenguaje desde el reconocimiento emocional en aulas que acogen población sorda. Y yo quiero empezar por ahí. Ya más adelante Natalia nos hablará de la lectura que realizó al inicio, pero quiero que empecemos, Sebastián, hablando del título. Es un título largo y por lo tanto dice muchas cosas, y me gustaría saber qué dice allí desde la experiencia de quien crea el trabajo, co-crea.
Bueno, de pronto es importante para mí, el título es largo, pero no es pretencioso. Entonces, eso es importante.
Claro que no.
Entre la pupa y mi percepción, de pronto, como hablábamos la última vez, como acerca de cómo yo siento, pues, aprender, cómo siento estar en la escuela así como estudiante, pues desde ahí se gesta el título. Entonces, la pupa de pronto es como el tipo de crisálida o el tipo de capullo que tienen las polillas, ¿sí? Entonces, cuando pasan de su etapa larvaria, pues a su siguiente etapa. Entonces, pensaba en eso, pensaba en entre mi pupa y mi percepción. Eso implica cómo, mientras pues estoy creciendo, estoy cambiando de etapa, pues estoy percibiendo todo este cambio, ¿sí? Estoy tomándome el tiempo de ser consciente, de revisar, de sentir, que es pues el grueso de este trabajo y de todo este proceso académico, pues la vida, ¿no? De sentir todo lo que hay, de preguntarme. Entonces, desde ahí se gesta el título. Y pues, ya el acogimiento a la población sorda y toda esta vuelta es con relación al énfasis del proyecto en el que estaba pues acogido institucionalmente.
Y bueno, pues a propósito de esa metáfora tan bonita y tan elaborada que utilizaste para tu trabajo de investigación, pues se viene el recomendado literario, que es el poema Coleccionista de Mariposas, de Nelson Romero Guzmán. Él, nacido en el 62 en Ataco, Tolima, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Santo Tomás de Bogotá, es magíster de Literatura por la UPTC y soy profesor de la Universidad de Tolima, y aparte es miembro activo del grupo de investigación en literatura y la revista Ergoletrías. Bueno, este poema que leí al principio del programa es parte de una antología publicada por la Universidad del Externado en una colección que se llama Un libro por centavos. Y pues Romero habla básicamente de esta antología que se llama... ¡Ay, se me fue! Es Animal... ¡Ay, se me fue! Se me olvidó.
De Oscuros Apetitos.
Sí, Animal de Oscuros Apetitos. Gracias.
Muy
gracias,
bonita
gracias.
Antología.
Sí, y de aquí pues sale este poema, y Romero pues nos habla un poco que este poema surge de vivir con una fiera adentro. También habla de cómo la escritura transforma según pues esta voracidad de sus apetitos, y cómo se convierte la escritura como un dictado de los deseos de este animal. Entonces aquí la poesía es mucha emotividad, mucha fuerza salvaje que habita el autor. Es un animal que pues lo obliga a reinventarse, a cambiar de estilos, de lenguajes, de ritmo, de pieles. Y pues nuestro recomendado, el que leí, Las Mariposas, a propósito de la metáfora del cambio, de la metamorfosis, de toda esta cuestión de la transformación a partir de este proceso emocional. Entonces les recomendamos, les invitamos a leer estas escrituras, estos fragmentos, y también pues si quieren leer la tesis de Sebastián, se encuentra en el repositorio de la Universidad Distrital.
Ya lo saben, ahí pueden consultarla. Y en este programa nos gusta mucho la metáfora de la mariposa y de la metamorfosis, ambas. Y de paso saludar a las mariposas cantoras que estuvieron por acá, sí, hace un tiempito. Y si quieren consultar esos programas de este coro diverso, pues pueden visitar la página de la Radio UNAD Virtual y allí encuentran todos los episodios. Próximamente también encontrarán estos que estamos construyendo con Sebastián.
Sí, a propósito de las mariposas, que amamos las mariposas.
Nos encantan las mariposas y sí, las pupas.
Las polillas
y todo.
Sí, los insectos en general.
¿Pausa?
Bueno, vámonos para la pausa institucional y seguimos hablando un poquito más de esto.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento. Hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
No podemos pasar esta charla sin hablar acerca del contacto con la población sorda, del trabajo pedagógico y todo lo que implica compartir el espacio, compartir la manera en que nos narramos, nos sentimos, nos vemos los unos a los otros con esta población. En estos dos programas se han dicho unas cosas muy interesantes, pensando la escuela como escenario político, pensando la narrativa como medio, pensando la construcción de un diario como una estrategia o una herramienta mejor didáctica de gran valor. Pero sí quiero, Sebastián, que nos contaras cómo es el trabajo con la población sorda desde todo lo que implica pedagógica y personalmente.
Pues digamos que como acercamiento al trabajo de grado, no tuvimos un acercamiento tan fuerte con la población. Sin embargo, pues se desarrolló un proceso de, en este momento se me olvida, es una categoría importante, pero es acerca de la adecuación de pronto del espacio, la adecuación del tema, la adecuación de los recursos.
¿Como la construcción del ambiente de aprendizaje?
Digamos que está basada en la construcción del ambiente de aprendizaje, porque el ambiente de aprendizaje tenía el énfasis de que fuera accesible. Entonces, desde ahí, digamos, no solamente eran aulas que acogieran a población sorda, pues ese era nuestro énfasis, pero también era como que pudiera ser accesible para cualquier población, ¿sí? En cualquier circunstancia. Entonces, ¿eso qué hacía? Que, digamos, en este momento se me olvida, me da lástima que se me olvide esa palabra, ajustes razonables. Entonces, teníamos que hacer una serie de ajustes razonables. Para pues establecer como ese estado de accesibilidad en los contenidos, en el proceso en general. Entonces, ¿qué hicimos? Es simplificar el lenguaje. Simplificar el lenguaje en una forma en la que no tuviera que estar basada la comunicación a través del código, ¿sí? De este código en el que nosotros nos estamos comunicando, sino que precisamente desde la sensorialidad, desde la sensibilidad, desde la emoción, representar pues lo que se estaba sintiendo, lo que se quería decir, lo que se estaba percibiendo, para pues poder como generar, digamos que sí, un relacionamiento, sí, una interacción con la población. Entonces dejábamos de lado el código para poder comunicarnos desde lo artístico, desde lo icónico, desde pues el lenguaje no verbal, ¿sí? Desde todo este tipo de ajustes razonables, precisamente, que nos permitieran, pues, involucrar a toda la población.
¿Cuáles fueron esos retos que se presentaron en el proceso?
El no saber de lengua de señas. Ese fue el reto más grande que tuvimos.
Complejo.
Sí, porque precisamente la ecuación desde los ajustes razonables estaba basada en eso, en que pudiéramos pues generar esta interacción aún pese a no saber pues lengua de señas, ¿sí? A no poder relacionarnos de una manera muy abierta en la comunicación. Entonces, que fuera, digamos, como esta circunstancia que tienes con una persona que no habla tu idioma, ¿sí? Yo no hablo su lengua. Bueno, suena un poco contradictorio. Yo no me expreso con su lengua, yo no me comunico desde su lengua. Entonces, es la forma como estratégicamente busco que, de todos modos, ellos incidan en su emocionalidad para representar desde un sentido artístico y desde un sentido comunicativo que están sintiendo, que están percibiendo, que les gusta, que quieren, ¿sí? Porque ahí es donde de pronto establecemos un interés de trascendencia en el trabajo. Y es como que es que eso no solo se queda en la escuela, es la vida entera, ¿sí? La vida entera pues termina siendo este escenario, este mar de aprendizajes en el que pues su merced, si pone de lleno su emocionalidad, pues también va a tener un plus para poder aprender y para poder crecer.
Eso es muy importante, porque he visto que últimamente, pues bueno, se está poniendo la emoción, también la comunicación de las emociones, como en un lugar necesario generalmente, como muy rara vez nosotros, por ejemplo, yo en mi licenciatura, casi no teníamos como que nos pedagogizaran o nos hablaran de cómo tratar las emociones, sino era más el tema de regular las emociones en el aula. Y generalmente nos han dicho eso todo el tiempo, y es que nosotros estamos ahí como un ente regulador o como una cuestión para regular emociones y no tanto para profundizar en ellas. Ajá. Y esto me parece muy valioso esto, y también me gustaría preguntar como qué papel ustedes encontraron que tiene la familia y el entorno en toda esta cuestión del proceso educativo emocional.
Eso es, no sé con qué palabra decir que es importantísimo, más que con eso, o sea, es vital. Sí, y no la familia en la construcción católica o religiosa occidental, de mamá, papá, hijos, no, nada de eso. Pues, por ejemplo, a mí me cría sobre todo mi abuela, mis abuelos, sí, en pues compañía de mi madre, pero también en su ausencia. Entonces, jugar a eso no tiene sentido. Es la construcción familiar que se hace, porque además para mí hay amigos y amigas que para mí son hermanos, y amigos y amigas que para mí son padres, ¿sí? O sea, que representan ese escenario familiar, porque justamente cuando uno abre un poquitico más la disposición, no se reprime, que es como el interés sobre todo de la regulación emocional, en el canon, ¿no?, institucional, más no en el interés verdadero de la regulación. Pues si uno se abre un poco más, si uno se dispone un poco más, claro, es mucho más sensible el aprendizaje, entonces termina siendo vital. No la familia, sino estar acompañado, y por ende también acompañarse a uno mismo. Entonces implica empezar a tomarse el tiempo de darse un lugar a uno, porque uno en la familia siempre espera tener un lugar. Sí, entonces, pero en este escenario en donde uno de pronto trasciende más la compañía, dice, bueno, está la familia, pero además hay muchas más personas que son muy importantes para mí, pues uno también se da un lugar a través de eso, entonces empieza también a acompañarse un poco.
Eso es muy importante. Creo que generalmente uno entiende que los entornos están un poco como aislados entre sí, y por el contrario, los entornos se alimentan entre sí, y más en este, pues, en este proceso de lo que ha sido, pues, enseñar emociones, acercarse a las emociones. Sebas, de pronto tú nos contarías como de algunos elementos o algunas actividades que hiciste dentro de tu práctica que ayudaron a los estudiantes a acercarse a todo este proceso.
Sobre todo, como les mencioné, sí, fue la vez pasada, acerca de la bitácora, o ahorita ya no me acuerdo. sobre la bitácora, pues era nuestra herramienta para poder profundizar en lo narrativo. Ese era, pues, como nuestro mayor fuerte, lo central. Entre eso estaba también, pues, como varias actividades que estaban relacionadas al reconocimiento emocional. Por ejemplo, había un libro muy bello que se llama Mil Orejas, y era un libro álbum de relacionamiento de una persona sorda con el mundo. Entonces decía que tenía mil orejas porque podía sentir, por ejemplo, el frío del viento, ¿sí? Porque podía sentir como muchos elementos desde su percepción y desde su sensorialidad que le permitían entonar un lenguaje. Entonces sentía una comunicación a partir de su percepción que no estaba basada solo en su escucha.
Entonces, vamos a hacer nuestra segunda pausa institucional del programa y venimos con nuestro recomendado cultural.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en voz.
Recomendado cultural.
The music written by Miles Davis, he calls So What.
Esto que escuchan de fondo se llama So What y es el tema que abre uno de los discos más importantes, tal vez el más importante de la historia del jazz, Kind of Blue, grabado en 1959 por Miles Davis. Hoy en Tejiendo Palabras, este es nuestro recomendado cultural de la semana. Pero antes de seguir, hablemos claro, y sabemos que hay mucha gente muy joven que nos escucha. Queremos hablar de qué es el jazz. El jazz es un género musical que nació en Estados Unidos, es puramente de la cultura afroamericana, es un producto cultural en estos días donde hablamos de productos culturales, pero también es una tradición y es un patrimonio de la cultura afroamericana que se caracteriza por la improvisación, por el uso libre del ritmo y por una interpretación muy expresiva. No es una música que se lea a la hora de interpretarla al pie de la letra, es una música que se siente precisamente y que se construye mientras se va tocando. Miles Davis fue uno de los grandes responsables de su evolución. Él nace en 1926, una época muy difícil en los Estados Unidos por el tema del racismo, y desde muy joven mostró un talento excepcional para su instrumento, que es la trompeta. Pero más allá de ser un gran instrumentista, fue tal vez el compositor más grande del jazz, siempre con una disposición al cambio, a la evolución del género musical. Entonces no se quedó solo en un estilo. Dentro del jazz lo podemos ubicar dentro del bebop, el cool jazz, el jazz modal, incluso hasta el jazz eléctrico. En Kind of Blue, Davis propone una forma distinta de crear. En lugar de usar estructuras complejas, trabajó con escalas simples y le dio la libertad a los músicos para que exploraran. Con él han grabado gente muy grande: John Coltrane, Bill Evans, Cannonball Adderley, entre muchos otros. So What, la canción, resume bien la idea. Comienza con el bajo, luego entra la trompeta, el piano y el saxo, y cada una aporta algo sin competir. Hay una suerte de armonía, pero también de una libertad, donde cada instrumento expresa diferentes emociones. Es un tema directo, sin adornos innecesarios, y a pesar de que fue grabado hace más de 60 años, es una referencia actual para la gente que sigue haciendo jazz. Kind of Blue es hoy el disco más vendido de la historia del jazz, y para muchas personas es la mejor puerta de entrada al género, y por eso quise traerlo como recomendado cultural. Sé que hoy mucha gente no escucha jazz y queremos desde este humilde lugar recomendarles hacerlo. El jazz es una música maravillosa.
Yo creo que una definición así muy precisa de Miles Davis sería decir: Miles Davis, tu papá.
Sí. De acuerdo.
Gran definición.
Bueno, a propósito de ese muy adecuado recomendado cultural de Mauricio, y a propósito de qué tan importante es también acercarnos con el arte desde el aula, ya que pues también igual el arte también siento que puede ser un vehículo o hasta una excusa para hablar de la emocionalidad, también para tratar de, pues digamos que con esta barrera que ustedes tenían un poco de no comunicarse con el mismo código, ¿creerías que de pronto el arte, las narraciones y las demás herramientas que ustedes utilizaron pudo ser ese vehículo también para pedagogizar un poco frente a las emociones?
Pues de pronto una respuesta corta, sí. Claro, es que digamos, si tú dejas de lado el marketing, la pretensión y el elitismo que acarrea ahora el arte occidental y el arte en la contemporaneidad, pero también a través de la historia, es la historia que han seleccionado del arte además. Si dejas de lado todo eso, te das cuenta que estás en un mundo que es artístico, ¿sí? En un mundo que es sensible, en un mundo que es crítico, en un mundo que se enaltece por su propia naturaleza, ¿sí? Que son como los tres componentes importantes del arte. Entonces, a partir de eso, si cotidianizas tus emociones, o más bien tu expresión emocional, desde, como ya hablamos en el primer programa, si tienes como una disposición a tu percepción en un escenario de aprendizaje, un escenario de vida, desde lo emocional, tú lo que necesitas todo el tiempo es expresar, y lo expresas desde este grado sensible que recae en un escenario artístico. Entonces, ya sean personas sordas o personas oyentes, ambas van a tener una experiencia del mundo que quieren expresar. Y digamos, como nuestra estrategia fue a través de la narrativa, pues ahí se dio, ¿sí? Se daba este escenario artístico.
¿Qué consejos les darías a los docentes, a los investigadores, de pronto a las personas que se están acercando también al aula, a los cuidadores, que quieren cómo acompañar la diversidad también desde este proceso, desde el arte también, utilizarlo un poco como excusa, como vehículo?
Yo creo que sobre todo es aprender a respetar la diferencia. O sea, tú mismo le dices como que para que estas personas están en un escenario diverso, pues es respetar la diferencia, y aún respetar la diferencia en los escenarios no especiales, sino en los escenarios más cotidianos, ¿sí? Esto va a permitir que no importa tú a qué equipo le vayas, no importa tú de pronto qué consideración tengas en lo político o cosas así, te permite darle un lugar al otro, ¿sí? Y reconoce su lugar de enunciación, ¿no? Reconoces que esa persona siempre habla de un lugar que puede que no sea el mismo tuyo, pero que igualmente están por un mismo fin, ¿sí? En este caso es un fin educativo. Entonces, si es un colega de la profesión, o si es un estudiante, igual reconoce su diferencia, su contexto además, es mucho más importante. No solo lo respetas, sino que además construyes a partir de eso. Sí, es el respeto entre las fronteras que hay en cada persona.
Se nos fue el tiempo, Natalia.
Así es, Mauricio. Se nos fue el tiempo en Tejiendo Palabras. Fue un episodio muy lindo el que acabamos de tener. Muchos aprendizajes, hablamos mucho de la educación, de las emociones y también del arte.
Y volveremos a estos temas siempre con maravillosos invitados, como fue hoy, en esta serie de dos programas. Y estén muy pendientes a @tejiendoopalabras en Instagram y en TikTok. Seguiremos mostrándoles lo que hacemos todos los días, recomendándoles cultura, literatura en específico, y compartiendo ese espacio en el cual podemos expresarnos y decirles quiénes somos y qué hacemos, Sebastián.
Sí, nada, que ya como para despedirme, quería de pronto, pues como es mi primera vez en radio, quería utilizar mi voz de radio, si me lo permiten, para despedirme.
Está bien.
Claro que sí.
Voy a intentarlo. Esto fue Tejiendo Palabras. Muchas gracias.
Gracias.
Me encanta.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.